Crezcamos Juntas nace con la intención de ayudarnos a encontrar nuestra mejor versión a través de historias genuinas, sean las mías o las de alguien más. Así que siéntate cómoda o con gusto te acompañaré en lo que sea que estés haciendo. Espero que este episodio sea una semillita en la carrera de tus sueños. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo episodio de Crezcamos Juntas Podcast. Bueno, este es el episodio número 19. Y bueno, así como les comenté en el episodio anterior o por Instagram, no me acuerdo, les estoy avisando que el podcast va a tener en lo posible esta dinámica de un episodio modo entrevista y otro modo monólogo, o sea, como los de antes. Así que bueno, este toca a que me escuchen a mí solita, pues yo contigo, tú conmigo. Y nada, estoy muy contenta porque este episodio originalmente tenía como otra premisa, pero nada, a último momento decidí cambiarlo porque bueno, soy muy de como me gusta sentir en serio lo que quiero comunicar y nada, creo que el tema del cambio de carrera no era tan largo o extenso o no había como un super motivo detrás para un episodio del podcast, o sea, que solamente se tratara de eso. Así que decidí hacer una especie de fusión entre este tema y pues claramente un poco le voy a contar también de lo del cambio de carrera a modo adjunto. Espero que se logre entender entre la conexión de las distintas cosas que quiero contar porque sé que, bueno, yo me entiendo en mi cabeza, intento unir los puntos, pero bueno, nada, puede pasar que el mensaje no se llegue a entender, pero esperemos que sí, que este no sea el caso. Así que créanme que en algún momento todos los puntos se unen. Bueno, así como tuvieron que ver antes de iniciar el episodio, el nombre de este es ¿qué pasa cuando miramos hacia atrás? Y bueno, esto es una especie de story time y reflexión, como ese mix de cosas que me gustan hacer, de lo que sucedió el día domingo, que aquí en Argentina se celebra el Día del Niño. El asunto es que tengo una sobrina hermosa que se llama Sofía, que bueno, decidimos el domingo ir a visitarla. Pusimos a ver fotos, eran fotos viejas, sobre todo empezó la hermana de Maffer a ver tipo de Facebook ahí en ese momento. Nos llevamos 8 años con ella, así que eran fotos muy chiquitas de nosotras, sobre todo de Maffer, obvio, porque es su hermana. Y después nos pusimos a ver fotos nosotros, o sea, el gordo, que es mi cuñado, Guille, Maffer y yo, bueno, a buscar tipo nuestra galería. Hasta que ya a unas pocas horas de venirme, o sea, para mi casa, me puse a ver, pero de las historias, digamos, como que el orden cronológico en historias que vas hacia atrás y puedes ver, no sé, creo que a partir de, en mi caso, creo que de partir del 2018, creo, no me acuerdo, como fotos de mi último año del colegio, o sea, historias de mi último año del colegio, obviamente que se usaba otro estilo en Instagram, súper diferente a como es hoy. Pero bueno, la cosa es que me puse a ver y muchas cosas saltaron en mi cabeza, obviamente como cuando son fotos muy viejas, en el caso de las que nos mostró Lorenita, cuando hay fotos tuyas chiquitas, como que dices, de alguna forma es un poco ajeno a ti, o sea, puedes decir, ay, me encanta mi versión chiquita, por lo menos en mi caso, tengo como que súper empatía y me cae súper bien mi yo de, no sé, 5 añitos, 8 añitos, lo que sea, o sea, chiquitita, pero obviamente es como un poco ajeno a ti, como que no te produce más allá de ternura, risa, qué sé yo, y, o algún que otro recuerdo obviamente de personas que amen, que estuvieron contigo en ese momento. El tema es que más allá de eso, cuando llegué a mi casa me puse a ver más fotos y pues más del tema de las historias de Instagram. Y bueno, me puse a verlas y me dio como, no sé, tenía diferentes sensaciones, como así algo, cuando sientes algo en el estómago. Yo soy muy de querer descifrar mis sentimientos y sensaciones, así que mientras estaba acostada en mi cama me puse a pensar, ¿por qué me sentía así? ¿Por qué? O sea, lo diferente que sentía dependiendo de la época. Y sobre todo, lo más grande, así como la mayor sensación que sentí así en el estómago, fue cuando empecé a ver las fotos y videos del 2020, que es, pues, atravesando la pandemia. Particularmente, creo que la pandemia es un tema bastante sensible para todo el mundo. Por lo menos en mi caso, tuve la dicha de no haber perdido ningún familiar. Pero sí, bueno, tal vez desde una posición bastante de privilegio, sufrimos lo que mejor se pudo sufrir, por decirlo así, que fue lo que todos sufrimos, que fue el tema del tiempo, de repente estar encerrado contigo mismo, con también obviamente la incertidumbre, sea de tus proyectos personales como económica, claramente, a nivel de, bueno, ¿qué va a pasar ahora? Pero bueno, para mí ese momento fue súper importante, además de que atravesé como muchas cosas personales en cuanto, y personales no, porque no a modo personal misterioso que no les puedo contar, sino personal en el sentido de repente estar atravesando la adultez en medio de una pandemia, de apenas haber tenido un año de haber migrado, de haber iniciado la universidad, como un montón de cosas de no saber quién rayos era. Me impresionó mucho y me encantó ver cómo en esa época, así como recuerdo que fue un momento de que empezó a nacer mi Crezcamos Juntas y la creación de contenido para mí empezó a hacerse como real en diferentes plataformas. O no sé, un diseño así como medio mal hecho. O yo sé, y eso se lo he contado muchas veces, que por lo menos yo no sabía editar. O sea, lo que hacía era sincronizar diferentes videos en TikTok y que ojalá saliera la mejor parte en ese video. Y así inicié y dije como que, wow, o sea, esa versión de mí, como que te admiro, te honro y de alguna forma me encantaría seguir siendo esa persona exponencialmente. Y ya cuando estás en una posición más cómoda de una comunidad, es más fácil salir con cosas distintas o tratar de poder compartir eso diferente que piensas, porque sabes que va a haber un apoyo detrás. Después me encantó ver cómo me nutría. O sea, yo en cuanto a webinar, cuanto curso, ahí fue donde mi momento de más cursos hice, sea gratuito o pago. O sea, buscaba muchas oportunidades y creo que dije como que, ¿sabes? Como que el que busca encuentra. Ese dicho así súper cliché y trillado que se usa para diferentes cosas, pero esta vez lo digo de una forma súper positiva, de el que busca en serio encuentra, y lo veo en esa versión de mí. Pero bueno, dentro de todas esas cosas buenas también están las que no lo son tanto, así como, bueno, ya lo que mencioné anteriormente, que todos sabemos que vino con la pandemia. Pero bueno, me pegó bastante también saber cómo me conozco lo suficiente y también recuerdo lo suficientemente bien para saber lo que sentía en algunos momentos particulares de alguna historia que subí, de algún escrito, lo que sea, en vez de como estar disfrutando de ese proceso y ahora de esa versión mía del presente que yo como que súper bien de mi yo del pasado, que se atrevió, que estudió, que, o sea, que se preparó lo mejor que podía. También sé que esa versión mía estaba súper insegura físicamente. En ese momento fue como mi peor momento con el acné. También físicamente, como todos en la pandemia, o lo mismo también desde una posición de privilegio, engordamos un montón al tipo estar pues súper pasivos en la casa. Me sentía como muy insegura y también sentía que me faltaba tanto, que podía hacer muchas más cosas, que como que no era suficiente lo que hacía. Y si fuese, no sé, una máquina del tiempo, me encantaría regresar al pasado y como que darme un abrazo de alguna manera y decir como que ahí estás empezando a hacer cosas que van a marcar mucho lo que haremos en 3 años. Entonces, bueno, al mismo tiempo decía como que, ¿qué dirá mi yo de 5 años? O sea, parándome a mi yo de hoy, del 2023. ¿Realmente qué sería eso que mi yo de, no sé, de 25 años, 26 años, quisiera decirle a mi yo de hoy? O sea, ¿qué cosas no estoy viendo entre las que estoy logrando o no? O los procesos que estoy pasando, como sea, que realmente no los estoy como apreciando ahorita ni me estoy dando como el valor que como mi yo en pandemia no me lo di a mí misma. No sé si esto está muy enredado porque son como muchos saltos temporales. También sé, y esto viene del tema de la universidad, que mi yo de ese momento intentó también hacer muchas cosas, a pesar de que fue súper bueno para mí. Yo de ese momento, en medio de la pandemia, estando en el segundo año de la carrera de letras, ya se había dado cuenta que letras no era para mí. Ya lo sabía en ese momento y como que no lo quería afrontar, así que decidí hacer un montón de cosas que, esto siempre me lo han dicho mis papás, que como que intentar hacer algo importante, sea trabajar o lo que sea, para no hacer lo que tengo que hacer. Es que es esto de intentar como que hacerte que estás ocupado, que puede ser que sí estés ocupado y estés haciendo cosas nuevas y que estén geniales, pero ahí es donde viene como que tu motivación al hacer las cosas. Y no me refiero a motivación modo estar alegre por las cosas que estás haciendo o estar como eso, emocionado para hacer, o sea, el tema ese de motivarte para hacer algo, sino realmente el motivo, ¿no? O sea, la razón inicial del por qué haces las cosas. Mi yo de ese momento, o sea, de la pandemia, estando en segundo año de letras, estaba evadiendo el tema de los finales, estaba evadiendo esas preguntas de mi papá de ¿en serio te gusta esto? ¿En serio estás yendo bien con la carrera? ¿En serio lo tuyo no era comunicación? Y es algo que como que todo el tiempo siempre lo hemos sabido, y lo mío era bastante, y es bastante la comunicación. Si bien en letras, claramente es algo tipo, al escribir comunicas, al leer lo que escribió alguien más, estás viviendo ese proceso de la comunicación. Faltaba esa parte mía creativa que tenía dormida y que no estoy diciendo que una carrera te limite o te incentive a poner algo en práctica, pero te ayuda cuando estás como más alineado a eso. Y bueno, después sí tengo algunas otras cosas que decir sobre esto, pero bueno, no quiero mezclarlo todo acá, pero bueno, lo iré, no sé si un video tal vez de Instagram más cortito, les estaré contando más cosas de lo que creo sobre esto. Bueno, entre esas, que no tienen que ver con el tema, pero entre esas cosas creo de la universidad, por lo menos, es que cuando venimos al colegio pensamos que hay cosas que no nos van a gustar y eso es normal, ¿saben? Como que, obvio que no todo nos va a gustar de todo, todo el tiempo, o sea, suponte, no sé, estás empezando tu negocio, estás emprendiendo algo que te apasiona y no te llevas bien con los números, tema de contabilidad, por ejemplo, eso quiere decir que este emprendimiento no es para ti, no, quiere decir que vas a tener que aprender de manera básica, después contratar a alguien, pero obviamente que no toda la vida siempre todo nos va a gustar. Pero sí creo que gran parte, uy, no sé si se va a escuchar porque le pegué el micrófono, pero sí creo que gran parte de las cosas que hacemos por elección nos debe gustar, nos debe apasionar, y más cuando la universidad también es un privilegio. En mi caso, las dos carreras, tanto letras como comunicación, no son carreras que eliges porque, por un tema de como que, ay, no sé, emplearte y que eso te va a dar plata, como, no sé, puede sucederle a un ingeniero, por ejemplo. Pues no es el caso justamente de las dos cosas, es un tema más de pasión, me sigue apasionando las letras en general, como leer y escribir, pero digamos como carrera y la manera de su metodología no era la que yo estaba buscando, y he tenido mis luchas de decir que me di cuenta tarde, me di cuenta a tiempo, no sé si tardo a tiempo, pero bueno, mejor dicho, me atrevo a decir que a tiempo porque ahora lo estoy haciendo comunicación y estoy súper contenta. Y estoy bastante enamorada de lo que de todos los días, no voy a decirles que todo me encanta de nuevo, pero hasta esa materia que tal vez no me gusta tanto, que será una de las cinco que estoy viendo, igual hay cosas que me quedo es, o sea, tengo ganas de seguir escuchando y creo que eso es importante. Y si tú estás ahorita atravesando algo parecido, nada, primero decirte que obviamente estamos de este lado de poder elegir estudiar, que es una bendición. Y después, bueno, hay que elegir bien. O sea, si tienes la posibilidad de elegir bien, hacerlo. Nadie tiene... Y esto me lo decían mucho, soy una persona bastante cuadrada en diferentes cosas. Y sí creía que cambiarme de carrera era como algo así de una persona como que no sabe lo que quiere o que es un tira y encoge. Bueno, así sucesivamente muchas cosas, como que era sinónimo de fracaso. Pero realmente no tiene nada que ver. Y te lo digo ahora con toda la certeza del mundo que yo lo estoy viviendo. Así que bueno, eso fue como ese break con el tema de la carrera. Pude meter casi todo en 5 minutos, así que es esto, básicamente. Pero justamente mi yo de la pandemia, de ese segundo año, ya me había dado cuenta que letras no era lo mío. No lo quería afrontar, mi papá ya lo sabía y mi papá me lo dijo como 50 veces de hija, cámbiate de carrera, o sea, de verdad, lo estudio es comunicación. Y de nuevo, o sea, yo amo a mis papás y de verdad que siempre han apoyado. O sea, ¿qué papá te dice? No, hija, estudia comunicación, claramente no es una carrera tal vez de las preferidas universalmente por los papás. Me atrevo a decir que para nada. Pero bueno, en mi caso realmente tengo esa fortuna. Obviamente que a mis papás no les encantó del todo que me cambiara de carrera. Pero bueno, igual me apoyaron y bueno, de eso ya estoy obviamente súper agradecida. Bueno, tal vez ustedes dirán, bueno, ¿qué tiene que ver el tema, el título del podcast? O tal vez sí ya dirán, bueno, claro que tiene que ver. Pero bueno, aquí es donde viene esta parte que ya les dijera un poco más todo este contenido que ya les dije. Y todo se reduce para mí en diferentes preguntas que les voy a estar contando. Pero bueno, empezamos con esto, ¿no? De cuando miramos hacia atrás, ¿qué exactamente vemos? Yo lo dividí en tres partes, que para mí tal vez lo que... cuando quise como, no sé, estudiar más estos sentimientos y sensaciones que me ocurrían, me di cuenta que sobre todo como que destacaban tres cosas, y en parte ya se los dije, pero aquí ya queda todo más digerido. La primera es la autopercepción. Me di cuenta que, por lo menos en mi caso, personalmente, hay momentos que digo, ah, soy increíble, tipo, qué crack. Me encantaría realmente que eso fuese la mayoría del tiempo. Y no es un tema de ego, ni es un tema de, no sé, de como anular como lo que sabes que no haces bien. Sino es un tema de de, ¿sabes? De una constante de lo que piensas sobre ti misma. En mi caso, me di cuenta que mi autopercepción, me pasa que cuando miro hacia atrás digo como que, ay, esto lo hice muy bien, me felicito. Cuando miro al pasado, digamos. Pero mi yo del presente no me felicito ahora. Entonces me di cuenta de esto, que algo que a partir de ahora, después de esta reflexión y de observar esto de cerca, que quiero cambiar, quiero autopercibirme de la mejor manera. Y no les voy a decir que siento que mi amor propio, y aquí os van a decir, bueno, tal vez como que tienes que revisar tu definición de amor propio. Sí siento que me amo porque no me lastimo a nivel de, o sea, de con los demás. Pero yo misma, y también en general como que yo misma no es que me lastime, pero sí tal vez como que me exijo demasiado y hay acciones que no están como muy congruentes con esa autoexigencia. Creo que tenemos que observar nuestra autopercepción de cuando nos miramos hacia atrás, o sea, digamos, cómo mi yo del pasado se autopercibía en ese momento y cómo yo percibo a mi yo del pasado ahora, hoy, parada en el presente. Así que bueno, ese es el primer ejercicio que te dejo porque creo que es súper importante y darme cuenta de esta constante de que bueno, o sea, esto lo estás haciendo súper bien porque no me aplaudí. Así que bueno, para revisar y cambiar eso hoy, lo antes posible. Después me di cuenta de otra cosa que también tiene que ver con la anterior. Y es un tema de el talento que se fue o sigue estando. Ahora, cuando iba a mi yo de pandemia, creo que hay cosas que se me hacían mucho más fáciles que mi yo de hoy. Por ejemplo, no sé, no lo he vuelto a hacer y es algo que quiero retomar también este año, a lo pronto, que es el tema de escribir literatura, digamos, de ficción, así como Separados por el mismo cielo, ese estilo. Y mi yo de hoy dice, o sea, qué difícil lo veo hoy, pero mi yo de ese momento, de ni siquiera de la pandemia, estoy hablando de mi yo de 15 años, lo veía como algo muy sencillo y algo que me sentaba a hacer todos los días. Así que, por lo menos, ese es un talento que sé que sigue estando, por favor. Pero bueno, que obviamente dejar de hacer las cosas, se van perdiendo la facilidad con el tiempo. Y después, también viceversa, digamos, eso, por lo menos en el caso de la edición. Ahorita lo hago tipo en 2 segundos, hago un video. Así eso de los clips, antes me tomaba un montón de tiempo seleccionar los videos, me tomaba un montón de tiempo grabar. Después, gente, fui aprendiendo de diferentes maneras, tipo, bueno, esos cursos, prepararme, la práctica. También conocer más herramientas, que eso yo, un montón de cosas que ahora, tipo, siento que me sale re bien. Y antes era, tipo, sincronizado con TikTok. O sea, ese nivel. Y después también los talentos que queremos que sigan estando. O sea, por lo menos, sigo viendo esa parte de la escritura. Digo, o sea, algo que no quiero dejar perder. Y nada, ya decidí que lo voy a retomar. Y después viene otra parte que creo que es súper importante, que sería la tercera, que es la idealización o no. O sea, lo contrario. Tal vez yo idealizo mucho el momento que yo inicié a crear contenido, o sea, cuando ya estaba como empezando a crear muchos seguidores. Y digo seguidores, no comunidad, porque en ese momento no tenía la mente de una comunidad, sino tenía mi mente en hacerme viral, hacerme viral, hacerme viral. Lo idealizo porque sí, como que no tanto en mi mentalidad, sino que de verdad en esa constancia que tenía, que sí o sí iba a publicar tantas veces a la semana, sí o sí me ponía a investigar, sí o sí me ponía a estudiar. O sea, esa parte de esa determinación la admiro y la idealizo. Ahora, después de ver los videos y las historias y todo eso, digo, bueno, o sea, la verdad, tampoco es que lo hacía tan bien. O sea, sí bien para esa versión mía que estaba iniciando. Pero bueno, o sea, fuera, o sea, esto es una edición de una época como que muy básica lo que estoy diciendo. Obviamente es que vi muchas más cosas, o sea, época de estar con tus amigas, de grupos, de relaciones, etcétera. Y un montón de cosas que uno se da cuenta, bueno, como que esto tampoco era tan así como mi mente, o sea, pienso que era. Y ahora viene la parte o no, que sería una constante que, así como lo que es de autopercepción, también está esa autopercepción física, que también viendo fotos y eso, dije como que, ay, como que esta fue mi mejor época, y después volví a decir lo mismo, y dije, o sea, qué triste que, o sea, no recuerdo un momento presente que yo diga, o sea, físicamente, no me considero una mujer fea ni nada, pero, o sea, así como presente que yo diga ahorita, ay, esta es mi mejor época, de mi época más linda. No sé si es porque mi foco totalmente nunca ha estado en eso, o, bueno, nunca no. Obviamente que en la adolescencia sí, y momentos, instantes diferentes en mi vida sí, pero bueno, últimamente no lo he estado mucho. Pero bueno, no recuerdo un momento así que yo diga como que esta es mi mejor época. O sea, siempre lo he hecho como mirando hacia atrás y viéndome una foto del pasado o video y decir como que, ay, qué linda estaba en ese momento. Así que bueno, también como que darse esos piropos, autopiropos, es muy bonito y en parte te da de esa autoconfianza, no sé si amor propio como tal, pero sí como sentirte confiada por, obviamente, primero lo que sientes en el interior, lo que estás haciendo, tus planes, etc. Y después también por fuera, porque también es algo importante. Y bueno, después de que miramos hacia atrás, después de que detallamos qué vemos exactamente, así como le dije, que está ahí como ya diluido y bien claro entre esos puntos, por lo menos para mí, es qué hacemos con esto. O sea, después de aquí, ¿qué sucede? Después de que lo identifiqué, después que dije, bueno, esto ya no más. Y en mi caso, yo lo traduje a no repetir ecuaciones que ya sabemos que nos hicieron mucho daño. O sea, creo que después de diluirlo, después de darte cuenta, por lo menos cada quien en particular, yo te lo estoy diciendo muy por encima porque, bueno, son cosas muy personales de cada quien, en el interior de cada quien. Y después, volviendo al gordo y a Maffer, ayer también lo fuimos a ver y dijeron una frase que yo escuché por mucho tiempo cuando veía Historia de Venezuela o Historia Universal, que los profesores de historia remontaban mucho a esto, que es: el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Tal vez condenado suena como una palabra muy tipo súper fuerte, pero no hay una palabra que mejor describa esto de esa cadena de que si no, o sea, si de verdad no conoces lo que ya hiciste, o sea, digamos, si no miras hacia atrás y de verdad tienes esta como, no sé, como que te sientas a drenar los pensamientos y darte cuenta, bueno, es tipo sucedió A, B, C, ¿cómo hago para que A, B, C no siga sucediendo? Y también al revés, o sea, ¿qué cosas puedo replicar, no? Ya conociendo lo que hice. Así que me encantó, esto también lo escuché, bueno, como ya les dije, obviamente soy de sociales, así que siempre amé Historia Universal, Historia de Venezuela, Historia Contemporánea, lo que sea. Así que amé siempre esto porque los profesores siempre nos marcaban cómo esos patrones en diferentes épocas se repetían. O sea, y son, bueno, patrones del ser humano en general. Y si los vuelvo a decir porque me parece espectacular, y esta frase de verdad de que el que no conoce su historia está condenado a repetirla. Así que lo importante de mirar hacia atrás es saber qué hicimos que no nos gustó para no seguirlo haciendo. Y también ver qué hicimos que nos gustó, como lo que yo les dije de que idealizo esa parte de cuando empecé a crear contenido, de la constancia, del foco. Y creo que si hay una palabra que quiero también recuperar ahorita es foco, o sea, quiero foco, foco, foco. Pero ahí viene una parte muy importante que, sin caer en productivismo tóxico y positividad tóxica, hay otra parte que creo que es súper importante entre esas cosas que analicé de mí misma, de mi versión del pasado y mi versión de hoy. Y que está esta constante de cuando vuelvo a ese foco, foco y sé lo que quiero y voy por eso, pierdo la noción del proceso. Bueno, y es esto del proceso, de verdad disfrutar el proceso. Y siento que esto es súper cliché y aparece en todas partes, de como que también esta frase de no importa el destino, sino el viaje, algo así, no me acuerdo muy bien cómo era esa frase. Y yo no la creía mucho hasta que empecé a dar cuenta de verdad lo importante, y viendo estos patrones de nuevo del pasado, de cómo, bueno, ya lo lograba. También se los he contado muchas veces, me pasó, mi primera meta en crear contenido fue llegar a 10.000, los 10.000 seguidores, y cuando llegué fue así como, o sea, muy vacío en sí mismo. Y es cuando vienen las cosas que le crean significado, cuando no quieres llegar a, o sea, tener, sino quiero ser creadora, quiero crear canales de comunicación, quiero crear canales de apoyo, quiero crear canales de apoyo específicamente para mujeres, quiero, o sea, así sucesivamente. Cuando te das cuenta de verdad de la magia del proceso y de cómo en el proceso, si de verdad lo estás disfrutando y viéndolo al máximo, cómo también la meta, el destino final, que crees que es el destino final, puede ser que realmente, o sea, vaya variando y sea mucho mejor de lo que te imaginaste. Y bueno, justo ahora estoy leyendo Hábitos Atómicos. Yo sinceramente no quería mucho leerlo porque siento que, o sea, como que, ay, yo ya sé los puntos más importantes porque está tipo en todo TikTok, en todo Instagram, en todas partes. Yo ya había había escuchado un audiolibro medio de resumen del libro, y es totalmente diferente. Uno, hay algo muy mágico también en lo tangible, en el papel, así que se siente distinto. Y después, obviamente, en la palabra completa, ¿no? O sea, en leer realmente las palabras completas del autor. Y justamente hoy en el subte leí, cuando iba en vía a la universidad, esta frase que se va a leer, y termino con esto, que es la siguiente: cuando te enamoras del proceso más que del producto final, no tienes que esperar hasta el desenlace para permitirte ser feliz. puedes sentirte satisfecho y feliz siempre que tu sistema esté funcionando. El sistema sería tu plan de acción, digamos. Y los sistemas pueden funcionar bien de muchas maneras distintas, no solamente de la manera en la que conseguiste al principio. Y bueno, justamente esto coincide a lo que les dije del tema del proceso, es de no tener que esperar hasta llegar a ese punto que tú crees que es la meta final para permitirte ser feliz. Y me quedo con esto de permitirte, ¿sabes? Como que en muchos momentos que como que sentía esa, no sé, cuando publiqué el libro también como que publiqué el libro y fue como que wow, estoy como contenta, pero, o sea, como que este gran pero realmente yo quería era tal editorial, pero realmente ya tendría que estar pensando en el siguiente. Así que bueno, les dejo con esta frase, la amo, la leí en el subte y fue como que la he leído un montón de veces hoy, porque quiero aprendérmela. Y bueno, ustedes saben que yo soy súper fan de las frases, como que me las tatúo bastante en mi corazón. Ahora sí, terminando, les dejo una última pregunta que creo que es muy poderosa y es lo que voy a estar trabajando en estos días y bueno, y eternamente, pero sobre todo ahorita porque quiero definirlo bien. Y te dejo esta pregunta: ¿qué quiero construir para mi futuro? Y más allá de eso, ¿quién quiero ser? Bueno, llegamos al final del episodio de hoy. Espero que te haya gustado. Y bueno, además de este ida y vuelta y de que estoy intentando probar una nueva como estructura de boceto y no de guión completo para el podcast, así que espero que no haya sido tan enredado. Espero que haya, aunque sea por todo este podcast, una semillita en la carrera de tus sueños. Agradezco que estén aquí, que me hayan esperado, que me hayan dado esa devolución tan bonita del primer episodio de vuelta al podcast, de las entrevistas. Estoy muy contenta de regresar. Así que bueno, te mando un beso enorme y nos volvemos a escuchar el próximo lunes.